Sí. Pero viste, me viene tipo cebolla, me puedo ir sacando. Me puedo ir sacando, no hay problema. ¿Cómo la calle es un despelote, ¿eh? Sí, despelote la calle, así que si no tienen que hacer algo importante, quédense en la casa. Que... Más tranquilos, sí, sí. Escuchando la radio. Bueno, hoy no es el día exactamente, pero como no voy a estar el 17 acá, me parece muy importante recordar a probablemente uno de los hombres más importantes de la historia argentina, sin exagerar, que fue Martín Miguel de Güemes. Hombre poco considerado, con esta mirada portuaria de que porque es de Salta no es un prócer nacional, ¿no? Una barbaridad, un error de apreciación tremendo, porque nuestros dos principales próceres o padres fundadores, que más lindo el término,
lo tenían
en el altar.
Claro que sí.
Ambos dos.
La puerta norte la cuidaba Güemes, que claro, era la puerta brava, ¿no?
La puerta más importante, claro. Principal prácticamente, claro. Cuidada por este muchachito Martín Miguel de Güemes, que había nacido en febrero del 1785. Estudió en Buenos Aires, su familia estuvo viviendo en Buenos Aires, estudió en el Colegio de San Carlos. Participó de las invasiones inglesas de una manera muy curiosa. Él estaba como decán de Liniers, con una caballería gaucha que encabezaba, y tuvo la particularidad de tomar un barco por tierra, ¿no? El barco Justín de los invasores, uno de los barcos de la flota inglesa que había invadido Buenos Aires, queda encallado en el barro del Río de la Plata.
Tomar un barco a caballo, sí, es realmente
extraordinario. Ahí me la marca Güemes, digamos. Sí. Y ahí lo toma, y efectivamente es una de las hazañas más curiosas, probablemente, de las invasiones inglesas, de esta epopeya que siempre vale la pena recordar, ¿no? De cómo el pueblo se defendió en tanta disparidad, ¿no? De proporción de lo que era la defensa de Buenos Aires con ese ataque, particularmente la segunda, donde vinieron 14.000 ingleses, ¿no? Para una población que tenía 35.000 habitantes.
Fue
muy importante.
Fue una hazaña
real. Una epopeya. Bueno, después de la Revolución, Güemes vuelve a su Salta natal. Y se incorpora al ejército del norte, a las órdenes de Castelli y Balcarce, y va a ser decisivo, cosa que tampoco se nos dice, en la batalla de Suipacha, la primera gloria de nuestras armas, la primera victoria sobre el español. La caballería gaucha es determinante en esa batalla, y a partir de ahí Güemes comienza a ser un hombre muy querido y respetado en su provincia, hasta que finalmente es elegido gobernador en 1815, uno de los pocos gobernadores electos por su pueblo, ratificado por su pueblo.
Pero qué joven.
Sí, absolutamente joven, una persona de una familia de buen pasar, que va empezando a meterse en esta mezcla de política y guerra, de gobernar una provincia en momentos muy complejos, y de la guerra al invasor, que venían ejércitos de promedio 4.000, 5.000 soldados españoles, que eran bisoños guerreros que venían de pelear contra Napoleón, por ejemplo, ¿no? Entonces él plantea una táctica muy original, que de alguna manera se estaba usando en ese momento en España, que era la táctica...
Guillermo Castellano,
con otra
toma falopa.
Por las formas del suelo.
Pequeños grupos aparecer...
Toma falopa, y es un drogón, y toma falopa.
Se podía enfrentar con tanta inferioridad técnica en cuanto a los recursos, ¿no? San Martín define, como siempre San Martín, la palabra justa, define como guerra de recursos, ¿no? Es decir, aprovechar el recurso del enemigo y de esa manera armarse, y dice él que Güemes lo hace de manera única y extraordinaria, ¿no? Por eso cuando él va como...
Los infernales.
Y además el chabón lo recabe.
Que era el gran problema que teníamos. Dice que el hombre indicado es él, y que no hay nadie mejor que él para defender el norte, ¿no? Lo ratifica, lo asciende, llega a tener el grado de general finalmente, y a lo largo de su vida enfrenta 9 invasiones españolas, ¿no? Con un nivel de eficiencia extraordinario, donde todo el pueblo salteño está implicado. Por eso es tan linda la película La Guerra Gaucha, ¿no? Que de 1942, con Lucas de Mare, bueno, Muinio, que muestra cómo todo el pueblo de Salta.
Lucas estaba... de Mare, sí. Día pasado viajé con María José a Tecnópolis. El papá tenía trentinada también, cuando hizo esa película.
La película extraordinaria, la primera película de la buena AAA, la AAA buena. Artistas argentinos asociados.
Con la Ángel pluma Magaña, del controversial Lugones.
Claro, que ayer fue el día del escritor, justamente por Lugones. Un hombre que ha tenido una vida, hacemos una llamada al pie, de Lugones si querés. Un hombre con una vida muy rara, ¿no? Porque empezó en el anarquismo, escribiendo textos anarquistas muy extremistas en la montaña, en la protesta, y termina siendo el hombre de la hora de la espada, convocando al golpe de Estado del 30, claro, y escribiendo nada más y nada menos que la proclama golpista del 30, ¿no? hombre que termina muy decepcionado y suicidándose en el 38.
En el Tigre.
En el Tigre, ¿no es cierto? En ese famoso recreo, mientras escribía una biografía de Roca, una cosa curiosa, ¿no? Ahí se mata Lugones. Volviendo a Güemes, sintetizando esta vida intensa, hay un personaje que uno no puede dejar de lado, que es la maravillosa Magdalena Güemes, ¿no? La
¿Por Macacha. ¿Qué sabemos? Siempre la ponemos al lado de Güemes. ¿Por qué no hacemos, cómo se llama esto que haces, sacas a Sheldon Cooper y haces otra cosa?
Yo creo
un
spin-off. Sí, yo creo que no, de ninguna manera adhiero a la frase al lado de todo gran hombre y una gran mujer en este. Para nada.
No, digo, por eso.
Hay una gran mujer.
Hay que darle protagonismo.
Sí, hay una gran mujer extraordinaria que fue Macacha, que fue la primera mujer en la historia argentina que ejerció un cargo ejecutivo de hecho, porque no era de derecho gobernadora de Salta, pero como Martín estaba permanentemente en campaña, la que se encargaba de los asuntos públicos, diplomáticos.
Era Macacha.
Era Macacha, una mujer con unas agallas extraordinarias, sin dejar de ser muy femenina y muy querida y muy linda mujer, muy interesante. Digo, porque cuando uno dice agallas parece que estamos masculinizando, no se trata, es muy distinta la función militar de una mujer que de un hombre, porque te dicen con varonil, aguerrida varonil, ¿viste? ¿Por qué le ponemos el varonil?
Sí, bueno.
No tiene nada que ver, como Juana Zurduy la tiene que masculinizar para darle valor.
Sí, sino que no fue valiente.
Para nada, ¿no? Mujer valiente, justamente. Y Macacha fue muy importante para Martín, un pilar central en su vida. Y bueno, el Güemes tenía enemigos internos. Era menor que él, sí. Él tenía enemigos internos poderosos, porque él tenía una política también social interesante, era llamado el padre de los pobres, distribuía tierras entre sus gauchos. Sí,
su propia clase, supongo que eran enemigos.
Exactamente, la oligarquía salteña no lo quería mucho, e incluso hace un golpe de Estado contra él, que llamó explícitamente la revolución del comercio, fíjate vos, y llamándose la patria nueva, ¿no? La revolución de comercio tenía que ver con que Güemes controlaba mucho el comercio con el Alto Perú, es decir, con el enemigo, no quería que comercie con el enemigo, que era evidentemente una forma de irse entregando parcialmente. Entonces le hacen un golpe, lo destituyen, y será Macacha la que alza al pueblo salteño para que Martín recupere el poder. Y igual, de todas maneras, la conspiración continúa, y un traidor llamado Barbarucho Valdés, un salteño desnaturalizado, como le gustaba decir a Belgrano, encabeza la partida que va a dar con la vida de Martín, que no es cierto esto de que estaba en un acto de infidelidad con una mujer escapando, sino que estaban en una reunión en la casa de su hermana y sale disparando cuando le dan la...
Y tuvo una agonía de una noche, ¿no?
No, 10 días de agonía.
O 10 días.
10 días de agonía, en los cuales hay que decir algo muy interesante, y es que en dos oportunidades le mandan los españoles promesas de médico y dinero si se rendía y se renunciaba a la lucha, y él a la manera de, digamos, de esos cuentos de Alejandro Magno, que se corra, que le está tapando el sol, ¿no? Y los echa a todos y le dice a Vit, este personaje que tiene esa callecita en Palermo, pero que...
¿Esa calle cortadita es de ese hombre?
Del coronel Vit, un extraordinario oficial europeo que está al servicio de la causa gaucha, digamos, y le pide que prepare todo para seguir la guerra, que él se muere, pero que tienen que mantener la guerra, ¿no? Y así sigue esta historia, y bueno, él muere desangrado finalmente un 17 de junio de 1821.
Una fiesta muy grande en Salta.
Exactamente.
Muy grande.
La vigilia se hace.
Arranca
la noche del 16.
Yo fui varias veces.
Frío. Muy emocionante.
Justo un frío.
Y hago unas lindos fogones, guitarreadas.
Bueno, dos preguntas tontas. No, una muy tonta. ¿Es verdad que era rápido y que de joven lo penalizaron mandándolo a Buenos Aires y todo porque anduvo mirando mujer ajena?
No tenemos retratos fidedignos, son retratos hechos posteriormente. Pero se sabe que era un tipo muy querido por las damas y que él no se dejaba mucho.
En un momento lo mandaron a Buenos Aires.
No se hacía el difícil, digamos.
No se hacía el difícil.
Y en un momento Belgrano, que era un hombre muy católico, que no quería el ejemplo de la licencia para la tropa, lo sanciona. Después, es importante esto, después de eso no habrá persona más admirada por Belgrano que Martín Miguel de Güemes.
Bueno, no hay que mezclar las cosas.
Claro, pero digo, después pasa por alto un poco esa cuestión, y la persona con la que más se cartea Manuel Belgrano será con Martín Miguel de Güemes.
Martín Miguel de Güemes.
Exactamente.
Y lo segundo es, ¿el Colegio San Carlos fue en el que adivinó el Nacional de Buenos Aires?
Adivinó el Nacional de Buenos Aires. Bueno. Y ahí pasaron prácticamente todos, incluyendo Güemes. Ahí estuvo Güemes también. Es un colegio muy importante, el Colegio de la Patria se le dice, porque pasó prácticamente toda la conducción revolucionaria de la generación del 37, y podemos seguir nombrando, ¿no?, todos los que pasaron por ese colegio.
Una característica de todos los que conozco, que trabajé con muchos, todos son más inteligentes que yo por lejos. Los del Nacional de Buenos Aires.
El colegio, le dicen.
Son.
El
colegio. Eso es una
tienen
cosa,
un orgullo muy particular por pertenecer.
Es que una formación, ¿viste?
Sí, sí, sí. La verdad que es muy, un orgullo que sea ese y el Pellegrini, que son los dos colegios universitarios. El Pellegrini, yo trabajé 20 años. Son colegios que uno puede.
Uno tiene más orgullo. Inclinación.
Por lo humanístico.
Por la economía, ¿no?
Sí, pero vos sabés que últimamente el Pellegrini, tenía, a partir del tercer año, tiene una proyección humanística también. Y son grandes colegios que es un orgullo que sean estatales y que todo el mundo pueda acceder, es un examen de por medio, y que mantienen un alto nivel académico, ¿no?
Miguel Cané,
el libro, ¿no? Juenilla, como dice la gente.
Juenilla.
Recordemos que es Juenilia.
Y utensilios.
Juenilia, el libro que nos hacían leer en la secundaria, un poco aburrido, pero marca bien la época.
La vida del colegio.
Marca bien la época, exactamente. Miguel Cané, un personaje polémico, como se usa decir ahora. Autor de una ley muy poco democrática, que fue la ley de residencia. La ley que permitía la expulsión de extranjeros a partir de 1902, ¿no? Una de cal y una de arena. Tiene un gran escritor y a la vez un tipo...
Bueno, Lugones también.
Y Lugones, ni hablar. Lugones es una colección, porque hay libros extraordinarios. La Guerra Gaucha es un libro extraordinario, ¿no?
Los romances del Río Seco.
Los romances del Río Seco, que era donde era él, ¿no?
Sí, claro, Córdoba, cordobés, el norte cordobés.
Exactamente, un lugar fantástico. Y... bueno, y el Imperio Jesuítico, otra gran obra de él, ¿no? Y después, bueno, toda esta parte política muy emparentada con el fascismo, un tipo que estaba muy encandilado.
Bueno, el hijito que tuvo.
El hijito peor que él, probablemente. No sé si peor, pero sí, mucho, sí, creo que peor. Porque él por lo menos no torturaba a nadie, ¿no? El padre no. El padre claro. No torturaba a nadie. El hijo.
El padre te torturaba con su pensamiento.
Pero este torturaba con la picana, el introductor de la picana. Y lo curioso de esa familia.
La hija de él.
Pirí Lugones. La nieta del poeta, la hija del torturador que muere en un campo de concentración durante la dictadura, víctima de la picana, ¿no? Es una historia, la de los Lugones, que es realmente impresionante, ¿no? Increíble.
¿Fue el mejor escritor que tuvimos?
No, para mí no, para nada.
¿Mejor no?
No, para mí Borges.
¿Y por qué lo ponen tan alto?
No sé, la verdad que para mí es un error, porque es un gran escritor, por supuesto, pero para mí no se puede comparar con Borges. Borges está por arriba de todo, que justamente hoy es el aniversario de su muerte, de Jorge Luis Borges, ¿no? Para mí no hay... Borges te lo dicen los tipos que saben de literatura.
Bueno, Borges es
universal. Está a nivel mundial, claro. Un tipo que Humberto Eco decía que era el mejor escritor universal, ¿no? Digamos, sí. Es un tipo...
Hay una anécdota con Mick Jagger, ¿no? Yo sí, no la acuerdo, sí, pero parece que
sí,
el
encuentro, ¿no?
Sí, claro que sí, lo encuentra en un ascensor, lo cuenta María Kodama siempre.
Claro, lo cuenta, sí, están saliendo del hotel y Mick Jagger lo encuentra sentado en el lobby del hotel a él, a Borges y a María Kodama, y se acerca Mick Jagger y le dice, maestro, se arrodilla, lo toca y dice, ¿usted sabe quién soy? Soy Mick Jagger, le dice. ¡Ah! ¡El de los Rollings!
Es buenísimo. Puedo cerrar con una anécdota. Que le pasó a mi viejo armaba charlas, le armaba charlas a Borges.
Y, me lo has contado.
Sí, sí. Y en una de esas, está en Mar de Plata, en el aeropuerto de Mar de Plata, y se encuentra con Monseñor Corrachino, que había sido obispo de Mercedes, de mi pueblo, un personaje bastante, dejémoslo ahí, más del diablo que de Dios, digamos. Y le dice, me lo presenta al maestro, dice a Borges. Entonces le dice mi padre, le dice, Borges, le presento a Monseñor Corrachino. Y Borges dice, bueno, muchísimo gusto, colega. Y dice, ¿cómo colega? Y dice, sí, los dos vivimos de la ciencia ficción.
¡Hermoso! Gracias, Felipe.
Por favor.
Felipe Piña.